de vez en cuando suceda esto de hablar por la herida, y eso es lo que llevo a hablar como público. De forma que a eso os animo a dejaros hablar.
Este caballero de... Sí, no.
Me voy a preguntar si hay alguien que se supone que se divierte en su trabajo, que goza de su trabajo. ¿Esa persona se sale del ciclo o también entra dentro de la administración de muerte o...?
Bueno, si se divierte en el sentido que yo he empleado la palabra, por supuesto no se sale, está claro. Porque yo he dicho que la diversión y el trabajo son lo mismo. Pero pongamos caso. Hay gente que evidentemente busca el trabajo como una salvación. Una vez que dicen de sus problemas insolubles, otras de simplemente el hastío de no trabajar. Y en las cárceles de otros sitios utiliza el trabajo como lo que se llama terapia. Es decir, para que, por ejemplo, la condena, esa especial forma, especial pero no tal, de conversión de la vida en tiempo, que es la condena a cárcel, sea más llevadera, etc. Mientras los trabajos sirven para eso, no se han salido, pero es útil, efectivamente, yo lo había dicho, recordar que esos dos aspectos de lo mismo pueden también presentarse montados. Pero me parece que lo que tú querías sugerir era que no se lo pasara de verdad bien.
Sí, que fuera creativo. Que todos los actores, por ejemplo, dicen que tanto gozan haciendo su trabajo, que es creativo,
¿no? Esa es otra cuestión. Es una cuestión distinta. Yo podría decir que yo mismo soy un ejemplo, porque yo casi invariablemente me lo paso muy bien con mis estudiantes en las clases de forense y morfología o de médica y eso. Es muchas veces el sitio donde mejor me lo paso. Pero, ¿cómo podemos enfocar eso? En primer lugar, casos como este que presento, por ejemplo, el mío, en clases de este tipo en la universidad, son desde luego más bien excepcionales o marginales. Eso no sucede. Son situaciones privilegiadas que no pueden tomarse como modelo general ni para el análisis. Si pensamos muy bien de eso que me pasa a mí o lo que le puede pasar a alguien de aquello sobre lo que tú piensas, si pensamos bien, lo más que podemos decir es que bueno, se trata de las excepciones que confirman la regla. Lo más que podemos decir.
¿Podría defender a esa situación privilegiada?
Es que no se puede buscar, porque no se sabe de antemano cuáles son las privilegiadas. Yo me encuentro que evidentemente la mía lo es, lo ha sido durante muchos años, y no sé si esto me ha caído o me ha arreglado para que sea así, no, yo no podría dar receta. Bueno, a lo que nos importa. Podemos pensar que se trata de esa condición de excepciones que confirman la ley. O más exactamente, volviendo a lo que antes he dicho, testimonios de que el aparato no es perfecto. Testimonios de que ese proyecto de administración de muerte, esa sumisión total al futuro, no está cumplida. Que quedan rebabas en la obra, que falta. Es lo más que se puede decir, pensando bien de esos casos, y yo efectivamente me parece aparte de mi propio caso, en algunos otros, que hay gente que en ciertos tipos de trabajo muy favorables les puede pasar eso de vez en cuando. Por supuesto, notad que el Estado y capitalismo más avanzada procura que no haya tales tipos de trabajo que permitan esos fallos. Lo procura por todos los medios. Porque los únicos trabajos que se promocionan y favorecen son aquellos que no dejan ningún resto. El de la servidora de ordenador que antes he dicho, el del trabajo en cadena de automóviles en fabricación en cadena, sitios donde ya hay que rendirse, uno dice imposible. Aquí no hay ni esperanza de que por casualidad alguien se lo pase bien haciendo esto. Y trata de eliminar los otros. En cuanto a la administración de privilegio, toca volver sobre la universidad después y lo dejo para más adelante. Pero notad que Una de las características del progreso es eliminar dentro de lo posible situaciones de trabajo o incluso trabajo asalariado o con sueldo en las que haya riesgo de que pueda pasar tal cosa algún día o alguna hora. El intento es que no se corra ningún riesgo.
¿Habían dos opiniones más? Yo
voy a aportar una mica de claridad sobre la cuestión treball-vida. Simplemente porque me pregunta el profesor García Gabón, Agustín, sí, está de acuerdo en mí o no. Porque yo creo que en cierta manera lo que ya es una falta de claridad conceptual. Es decir, treball es un concepto que ve donat, que ve desde una mica desde el poder. Quan el nostre concepte pot ser hauria de ser el de vida. En la mesura en què el treball entre dins de la vida, tindríem el forat, l'escletxa, per on podríem escapar. Aleshores, clar, això entraria la casuística, la possible excepció. Una possible excepció que, a més, no seria mai, diríem, total en cadascun, sinó que seria com una balança on cada un simplement intentaria equilibrar treball i vida. I a la mesura que el treball deixa de ser treball i formarà part de la vida, potser una mica podríem escapar. Ara bé, el que s'ha demostrat, i d'això és una mica coincidim, és que tot va perquè el treball passa a ser treball, passa a ser productiu, es mesura en productivitat, i vosaltres potser esteu uns sindicats i coses semblants, i per tant deixa de ser mesurable, diríem, en vida. Que a més és una cosa que no es pot mesurar.
Bueno, ha estat una bona ocasió ara per fer una qüestió de tàctica que m'alegro de poder plantear. No estic d'acord i no tinc importància quan aquí no estem dando opinions ni tu ni jo. No se trata de estar d'acord o no. Simplemente, esa és una mala tàctica. Y la crítica es en este sentido preciso. Cuando el poder se ha hecho cargo de una palabra, la ha manejado a su gusto, la ha hecho literalmente suya, es mala táctica intentar acá abajo conservar esa misma palabra con un buen sentido. Diciendo en el caso que nos ocupa, de acuerdo, el trabajo que está organizado, como dices, es un mal trabajo, pero podría haber un buen trabajo que naciera de otra fuente. Es un intento de salvar la palabra. Lo mismo que en tiempos ya lejanos, cuando yo era un muchacho, cuando la Iglesia Católica era muy poderosa, pues había entre los descontentos gente que quería salvar la palabra Dios. Claro, evidentemente diciendo Dios, el de ellos, el del Vaticano, el de los curas, malo, pero Dios. Dios, que se puede emplear en otro sentido. Bueno, era otro ejemplo de mala táctica. Cualquier palabra, en el caso trabajo, es claro, está debidamente usada ya por el poder y para el dominio, lo mejor que se puede hacer es abandonársela a ellos, para vosotros. Vale. El otro día me pasaba con la palabra filosofía, cosa que ya era en la segunda parte de esto, con una chica que me estaba haciendo una entrevista y que se empeñaba durante un rato de decir, bueno, pero a pesar de todo, a pesar de que yo no reconozco que estos profesores de filosofía y estos libros son una cosa indigna y que, sin embargo, pienso que hay la verdadera filosofía, los filósofos, de verdad, y claro, yo inmediatamente reconocí que esa es una palabra que ya no nos está dando a crear. Filósofos para ellos también. Filósofos los que ellos dicen. Lo que ellos dicen, filósofo es justamente lo que ellos dicen, y así una tira. No tenemos que quedar con palabras que no estén tan configuradas. Pero es una práctica fácil, porque el vocabulario de las lenguas naturales es infinito. No solo es que haya muchas, no solo es que haya muchos nombres, sino que se están fabricando continuamente. El pueblo está continuamente fabricando otros. Y por tanto, ¿qué diablos nos importa a nosotros la palabra trabajo o la palabra filosofía o cualquier otra palabra? ¿No? El uso es el de los que mandan. Y nosotros, si nos hace falta algún nombre, ya encontraremos otro, ¿no? Yo me me he permitido emplear en el título la palabra pensamiento porque no la considero demasiado utilizada desde arriba. Es un ejemplo. Y a lo mejor todavía me equivoco. Pero reconociendo que la palabra es popular, el verbo pensar es popular, pensar, pienso, piensas, pensamiento mismo es popular, y que no figura mucho que digamos en los nombres de asignatura ni en los planes de estudio, ni en la prensa y eso. A lo mejor se puede usar pensamiento, pero ni siquiera de eso estoy muy seguro.
A lo largo del razonamiento tuyo parece que enfrentas de modo muy riguroso los dos términos vida y muerte como contrarios, si muerte no vida, sin vida no muerte. Y uno, la experiencia que tiene, la sensibilidad que tiene respecto al tema es que vivir no es unirse muriendo. Entonces me gustaría que hicieras una distinción entre muerte y morirse, por ejemplo, que parece que una cosa es de algo de más natural, de la otra es una posición más de idea.
Sí, es cierto. Yo antes me paré en el ser, sobre todo, cuando hablaba de la posibilidad de que la muerte natural solo fuera humana y fuera esa muerte de ser, murió o me muero, en la situación paradójica que no había naturaleza. Lo otro nos llevaría demasiado lejos, pienso que tal vez muy útilmente. Lo de morirse o irse muriendo, que es vivir, hace alusión a esa una de las dos caras del tiempo paradójico, que antes he dicho que es pasar inasiblemente como el agua entre las manos, y que está contradicha por la otra forma de la vida, que es la vida convertida en horas, días, meses y años. Esa es la contradicción que aquí nos importa sobre todo. La diferencia enorme. Nosotros no conocemos más que el tiempo. Y el tiempo, contradictorio como es, solo lo conocemos, sabemos, manejamos, computamos, por su cara que se presta a ello, es decir, la cara de la vida convertida en años, horas, etc. Del otro, no sabemos. Del ir viviendo, el irse muriendo, etc., sí, aluden a algo que tal vez no estaría cogido bajo la contabilidad, la ideación y, por tanto, el dominio, pero aluden, la verdad. Bueno, de activo para decir se murió, era básicamente un lapsus que te perdonamos, ¿no? Desde luego, el ejemplo del uso de la palabra y demás por parte de la televisión es ilustrativo. Revela que naturalmente ellos manejan esa única cara, la computable, ideada, etc., la vida convertida en horas de trabajo y en diversión, y la usan confiando en que el público entienda que aquello es vida, y se lo tome como tal y se lo trae. Eso, por supuesto, es así. Por desgracia, puesto que las cosas parece que no les van mal del todo, aciertan, yo no diría nunca siempre, pero aciertan en una mayoría de los casos. La gente se lo trae. ¿Sí?
Supongamos que a uno le pasa algo que no estaba previsto, que le sucede sin saber que le iba a pasar. Y en ese momento a uno lógicamente desea que le vuelva a pasar otra vez en un futuro. Estaría ya matando.
Es decir, que se ha salido de la norma. En ese sentido, uno dice que, sobre todo en cuestiones de amor, especialmente cuando se vive sin el recuerdo. Pero claro, cuando la cosa pasa, la cosa esa hermosa que uno después recuerda como imprevista, como vida. Pero lo cierto es que mientras estaba pasando, estaba llena de mil estorbos y perjeras, ¿no? Había que buscar sitios, había que ocuparse, había que estar sobre todo pendiente del carácter del otro, de si era herida. En cambio, el recuerdo, claro, pues, es una limpieza, es una limpieza de los elementos accesorios, y uno recibe la impresión de que de verdad ha vivido, se lo ha pasado bien. Pero tu intervención era útil sobre todo por lo que has exactamente preguntado. Inevitablemente cuando uno vive el recuerdo y lo vive como un placer de veras, que se ha salido de la norma, uno desea que se vuelva. Y sí, por desgracia, tengo que decir que sí, que tu sospecha que ha formulado tiene todas las razones. Hay una diferencia profunda entre eso y el querer que le vuelva a pasar en el futuro. Ese salto es justamente la condena y tú lo has formulado muy bien. Mientras uno está en el recuerdo pasándoselo bien y por tanto el deseo mismo está fundido en el recuerdo y no hay separación temporal, no cabe duda que podemos sospechar que todavía a lo mejor estamos viviendo. Pero si uno, según el modelo del trabajo, deduce de ahí un proyecto y empieza a querer con voluntad opuesta a deseo, empieza a querer, incluso a planear, que aquello se le repita y se pone a buscarlo, y que decir que ya lo ha condenado. Ya se ha garantizado casi infaliblemente que no va a volver a pasar. Porque, entre otras cosas, en el río ese subterráneo y desconocido al que acudimos como vida, nada se repite. Nada vuelve otra vez. Pues gracias por ese trato que has formulado.
¿Teníamos dos opiniones más?
Mi pregunta o mi observación es, al hilo de la primera intervención, donde se puede decir que la persona que pueda realmente disfrutar de su trabajo no considerado muerte. Se ha dicho que podría ser un ejemplo en su caso, como el actor. Pero, vamos a ver, usted está hablando de la cultura, se introdujo en algo que el poder o algo que ya estaba constituido, que no lo crea usted. Entonces, igual que el actor, es sobre algo que ya es una escuela, algo programado. Entonces dicen, no, tienes que ser de la escuela tal, o este actor es de la escuela cual, aunque disfrute. No es lo mismo que el trabajador manual, el industrial, el que el intelectual o el artista caiga en lo mismo y crea que está disfrutando de algo que le viene dado y no se dé cuenta y sea lo mismo que el señor del ordenador.
Sí, esencialmente yo creo que es lo mismo, y además con esta perversión especial que como las labores de un actor o las de un profesor, las de un escritor, las de un poeta, parece que se refieren a cosas que de alguna manera tocan a eso que no es el orden, que no es el sistema, a eso que es razón, que es acción de verdad, que no es trabajo, que es sentimiento desconocido, etcétera. Por eso es más sangrienta la solución en esos casos. Pero por lo demás, es del mismo orden. Y en efecto, uno ve todos los días que actores, por utilizar dos ejemplos, actores de una manera, actores de teatro, se engañan respecto a su propio disfrute. Están realmente realizando un trabajo y con lo que más están trabajando es con esa sumisión que has enunciado a ciertas ideas de qué es lo que debe hacer un actor y cosas por el estilo, y los consiguientes ejercicios trabajosos de, como llamarás, expresión corporal y todas las demás cosas por el estilo, como preparación para la obra, etcétera, que se parece a la condición del deporte. Y los intelectuales en general lo digamos. Evidentemente el engaño ahí es palmario y más bien, pueden fingir en muchas ocasiones, claro, a lo mejor yo lo estoy fingiendo, pueden fingir que en efecto se lo pasan bien, penetrando los problemas y tratando de descubrir contradicciones y demás, y lo fingen de una manera que cuando pasan los medios de formación de masas, cuando aparece en la prensa o en la tele, para cualquier gente de abajo es transparente. Este es un farsante. Este está fingiendo que en efecto está de verdad penetrando, sintiendo, pasándosela bien, y lo que está haciendo es sirviendo a su propia condición, por tanto, haciendo trabajo, ganando su salario.
Tiene una pregunta también.
Si parece condición necesaria del poder el tener saber, el decir que sabe, el creer que sabe y sobre todo convencernos de que él sabe y nosotros darle crédito. Por lo tanto, en el no saber parece ser que está la otra condición de que se produzca algo realmente que tenga que ver con la libertad, que tenga que ver con eso que se llama vida, que se llama disfrute, que nos pueda asombrar. Y claro, ahora me explico, si estoy hablando con precisión, el papel que juega toda esta gente que parece ser que son los expertos del saber, desde el mago primitivo hasta el cura de hace unos años, o a lo mejor los intelectuales o los expertos de ahora. ¿Hay algún saber que se pueda considerar que no administre el poder, o lo propio de eso que tú llamas pueblo es estar en la duda, en la incertidumbre, en la ignorancia, que es la posibilidad de la libertad y de que algo realmente nuevo, pues, que no sea repetitivo, no suceda?
Has entrado de pleno en lo que yo reservaba para la segunda parte, porque has apelado a este tipo de instituciones que tienen directamente que ver con el saber y demás. Pero tengo que adelantar, porque a lo mejor adelantamos para el tiempo y no tenemos tiempo para mucho más, tengo que adelantar respecto a eso, que sí, de primeras es como has dicho, y lo has dicho con precisión, en efecto. El saber es una condición necesaria para esto que estoy llamando administración de muerte. Antes lo he dicho respecto al tiempo. Solo cuando se puede contar, se sabe. Solo se puede contar gracias a saberlo. Y por eso es la condición de la muerte, de la conversión en muerte. De forma que parece que el saber es cosa de ellos. Sería un poco extraño que fuera tan así, porque saber es también un verbo popular. Incluso el adjetivo sabio y demás, ¿no? Sería un poco excesivo pensar que el poder ha acaparado también el verbo saber. Comienzo un poco prudente. Lo que has dicho es así. Pero ahora hay que recordar algo a lo que de paso aludí antes, cuando hablábamos de los dos tipos de palabras de que se dispone. Hay cosas están sabidas, por ejemplo, el Estado, el capital, el dinero. Hay cosas que están sabidas. Y entonces, propio del pueblo, es, por el contrario, saber ese saber que en definitiva es destruir. Cuando la segunda parte de mi título dice pensamiento vivo, se está directamente haciendo alusión a eso. Así que el no va en este sentido, no saber en el sentido que ellos saben, no saber lo que es la vida, no saber lo que es pueblo, no saber lo que es entendimiento, no saber todo aquello que ellos pretenden saber y que no saben, pero que pretenden saber de una manera esencial. Pero en cambio, saberlos a ellos, para eso tenemos la lengua. Para hablar contra ellos. Y solamente se tiene para eso, para hablar contra aquello que ya está sabido. De manera que darse cuenta de cómo es el manejo en que nos quieren, darse cuenta de ello y pensar contra ello, eso es condición popular. El no saber, el renunciar al saber, es para las cosas que de verdad no se saben, como vino. Renunciar al saber respecto a eso. Propia razón, pero para lo que ya está sabido, organizado, computabilizado, etcétera, saber, cuanto más a fondo mejor. Esa es la forma de la
destrucción y por tanto la vida que puede tener eso, que tampoco se sabe a lo que tú y yo aludimos como pueblo.
Sí, ¿qué y, tienes más? Y
sí,
después de la
eso, no creo que esa.
Sí, quería preguntarte, ¿a qué crees que se debe el que la gente se resigne tan pasivamente a esta administración de la muerte? Por ejemplo, en el llamado tiempo libre, el que sea una serie de actividades absolutamente programadas, si es falta de imaginación, miedo a desairar, a, digamos, los valores impuestos a la tribu, ¿a qué se debe?
Se puede llamar, desde luego, se puede aludir a ello de muchas de las maneras que tú mismo has empleado, ¿no? Falta de imaginación, etc. Pero, vamos, no se debe claro. Eso sucede porque uno carga con el mortal trabajo de ser uno. El mortal trabajo de ser uno mismo al que antes nos hemos referido. A uno le obliga desde pequeñito a ser el que es. Le ponen el nombre ya desde el bautismo antes de que sepa hablar, si es posible, para que no se escape. Y una vez que lo tienen ya cogido por el nombre propio, le convencen cada vez más de que él es, efectivamente, Mengano de tal fulano de cual. Que tiene tales gustos, que tiene tales manías, que tiene tales cariños y tales odios, uno lo va tragando todo. Es decir, va tragando todo para su propia constitución personal. El resultado es que llegamos a tener una personalidad. Luego, más cuanto más dominadores en la sociedad, porque los dominadores son necesariamente los más dominados. Los que mandan son los más obedientes. De manera que hay grados en personalidad. Pero todos, más o menos, nos vemos obligados a tener una personalidad. Hoy día hasta las mujeres parece que tenían que tener una personalidad, que estaban en otros tiempos relativamente libres del asunto, cuando la sociedad patriarcal reinaba de una manera más descarada y menos solapada que hoy día, más inhábil, por tanto. Más inhábil que la manera solapada en que hoy reina, a las mujeres, por ejemplo, y también a los niños, se dejaban en gran medida libres del trabajo de tener la personalidad, pero hoy ni Dios escapa. Hoy las mujeres tienen que tenerla igual, exactamente lo mismo. Pues todo lo que te preocupa, todo lo que preguntabas, nace. Desde el momento en que uno tiene personalidad, uno es del mismo orden que lo que vengo llamando poder, o Estado, o capital. Es de ese mismo orden. Un ente abstracto. Y su vida es un cuerpo. Uno está constituido en cuanto persona, fulano de tal, mengano de cual, está constituido por su cuerpo, por el saber de su vida, por el cómputo de su vida. Le va el ser. No digo la vida. Le va el ser. En aferrarse a eso. Así que, cuando se sujeta al trabajo y acepta cualquier tipo de diversión, no está haciendo más que obedecerse a la necesidad, a la necesidad de mantener, no la vida, no el vivir, un ser. Esa es la espantable colaboración entre la persona con el poder. Si esa colaboración no se diera, la rebelión sería una cosa extraordinaria. El verdadero y más terrible enemigo es uno mismo. Esa colaboración entre la persona y las instituciones del poder. Esa persona vive igual que ellos del tiempo vacío. Vive del trabajo, vive de la diversión, que es justamente el no vivir. El aceptar el sustituto. El vivir de la manera que los anuncios de Coca-Cola recomiendan. Así que sería desesperante en esto como todo lo demás si no estuviera bien hecho en todo. Por eso antes os he pedido que hablarais por la raja, por la rajadura, en la confianza de que uno no está bien hecho en todo. Porque si estuviera bien hecho en todo, estaríamos en el reino de la muerte y no habría nada que hablar. Parece que el hecho de que haya algo que hablar demuestra que el reino de la muerte no está tan perfecto ni tan cerrado, pero del mismo modo la persona de uno mismo.
Le hemos pasado una última intervención antes de pasar a la segunda parte. Sí.
ocasión para, repitiéndola yo públicamente, recordar la ocurrencia en que una tarde de discusión acerca de asuntos relacionados con el trabajo, la diversión y todas estas cuestiones, un amigo tuvo, por lo acertada y breve de la fórmula, en que, así como por vislumbre y repentinamente, dijo, trabajar, joder, dice, si será malo, que hasta te pagan.
Hasta te pagan, sí. Sí, eso fue una fórmula verdaderamente popular y que después hasta se repitió. Sí, pintadas. Yo la he vuelto a encontrar hasta en pintadas, sí. Pero sí, Galicia Gómez. La que vio correr mucho eso. Sí, es una de tantas muestras de que el lenguaje es popular. Esos aciertos que llamas son una especie de confianza o seguridad en que efectivamente hay eso a lo que se llama pensamiento vivo.